En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Sí, el árbitro ha reconocido que está mal anulado. Pero más allá de esto, hay 90 minutos de juego, hay planteamientos, hay situaciones de juego, que hay mucho trabajo detrás nuestro y del Levante, de todos los equipos, ¿no? Y bueno, creo que lo que más me preocupa es que estamos tendiendo a que el fútbol se nos está yendo por situaciones en las que están decidiendo o el VAR o en situaciones de falta de conocimiento material de haber jugado al fútbol, ¿no? Y sobre todo en este caso, lo que tiene que revisar él es simplemente usar mejor su herramienta, ¿no? Usar mejor la herramienta del VAR. Él ha reconocido que se ha equivocado, aceptamos la disculpa, pero tenemos un punto menos.
Galets Apezteguía, ese es el colegiado navarro que arbitró el Levante 1 Burgos 0. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol. Pena máxima, reza el titular de cope.es/Burgos acerca de la crónica del partido. Pena máxima porque fue lo que determinó la victoria del Levante. Un penalti que pitó el colegiado al filo del descanso a favor del equipo valenciano y que permitió al final pues que se quedara la victoria en tierras valencianas. En el conjunto del Levante, que no sé si decir fue superior al Burgos Club de Fútbol, porque yo creo que el Burgos hizo muy buen partido para como se puso la situación, para luchar contra los elementos. No sé si decir jugar contra 12 rivales, porque el colegiado quiso ser también protagonista y vaya si lo consiguió. Un podcast en donde vamos a abordar no solo ese partido, sino la actualidad que rodea al Burgos Club de Fútbol, con un cierre de mercado marcado por una noticia que hemos conocido hoy mismo, aunque ya se venía fraguando en las últimas horas y que te contábamos ayer en tiempo de juego. Sergio Castell ya es nuevo jugador del Burgos Club de Fútbol, que se une a David Goldar, otro fichaje que anunciaba el equipo blanquinegro en las últimas jornadas y que hace que el Burgos pues esté prácticamente a punto de cerrar el mercado de invierno con dos refuerzos, y recordamos, con la salida de Saúl Berjón. Todo ello lo analizamos con el profesor, exjugador de Primera División y siempre entrenador, Luis Sierra. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Teníamos ganas ya de charlar contigo, que como decía Daniel, te ha echado de menos la gente, que la semana pasada por cuestiones personales pues no pudiste estar con nosotros, pero hoy estamos aquí de vuelta para analizar la actualidad del Burgos. Como decíamos, centrados en esa dura derrota que yo creo que, como lo comentabais vosotros, ¿no?, en la retransmisión, llega un momento en el que un jugador ya está completamente desconcertado, desconcentrado y no sabe cómo seguir un ritmo de partido cuando estás viendo que el colegiado te está completamente adulterando el partido, el transcurso normal, ¿no?, de la competición.
Sí, evidentemente. El arbitraje del colegiado fue lamentable. Aquí todos en la vida cometemos errores, y errores graves en oportunidades, y es lo que le pasó justamente al colegiado. Tuvo una tarde desastrosa, nos descentró, y de qué forma en la segunda parte, aunque casualmente los 15 primeros minutos, 10, 12, 15 primeros minutos de la segunda parte jugamos un poquito, pero nuevamente, como siguió el árbitro reincidiendo en sus errores garrafales, al final nos descentró, y de qué forma. Y en esa segunda parte, la última media hora más el alargue, que es mucho tiempo de partido, estuvimos descentrados producto del arbitraje que sufrimos. Y cómo no iban a estar descentrados los jugadores cuando en sus cabezas en todo momento estuvo presente ese penalti que tan injusto nos pitó justo al finalizar esa primera parte, y errores tan garrafales como el penalti y la expulsión del Guezábal, que luego tuvo que desdecirse, más el gol anulado a Pablo Valcárcel de una forma incomprensible, pitando con anterioridad a que la acción finalizara, o el posible penalti, porque claro, penalti es aquel que pita al árbitro, de la penetración de Matos y el jugador del Levante, no sé si fue de Frutos o Bezo, no sé quién fue, la sacó con la mano, un penalti para nosotros clarísimo, más toda la reiteración de pararte el juego, de increparte de determinadas circunstancias, que claro que nos afectaron. Pero yo aquí sí que quiero decir una cuestión a los jugadores y al cuerpo técnico. En primer lugar, reconocer que hubo una actuación lamentable, grave y difícil de encajar. Pero a partir de ahí, el mensaje que les quiero yo lanzar es que no nos pase como lo que nos pasó en el día, creo que fue el día del Tenerife, con aquella agresión a Bermejo. que le rompieron la boca, le dieron puntos de sutura, sangró allí todo lo que sangró, el colegiado lo vio, no intervino el VAR. ¿Y qué es lo que pasó? Que no solamente nos infligió un daño directo, que es lo que nos ha pasado con el Levante, sino que en el siguiente partido, Bermejo, que aún seguía caliente, le expulsaron. Acarreó el jugar el resto del partido sin él, le metieron dos partidos de sanción. Quiero decir que no nos afecte en el futuro, porque es difícil de asimilarlo, y eso es lo que yo ya les pido desde hoy lunes, que asimilen esa circunstancia y que además del daño causado, que en el futuro no nos siga afectando.
Están siendo demasiados errores arbitrales esta temporada para el Burgos Club de Fútbol. Hay algunas teorías incluso conspiranoicas de que dicen que si está molestando el Burgos ahí tan arriba en la clasificación. Pero bueno, no vamos a entrar en ese aspecto, pero sí que son demasiadas casualidades que los árbitros siempre se equivoquen en contra de Burgos. Vamos a empezar, Luis, si te parece, por el planteamiento que sacó Julián Calero en ese partido donde, bueno, pues no sé si denominar que hubo un sistema espejo, porque sorprendía a Julián Calero apostando por tres centrales con Michel Zabaco, Grego Sierra y Aitor Córdoba, y también encontrábamos tres centrales en el Levante. Nunca había jugado, creo, el Burgos esta temporada contra tres centrales, ¿no?
Sí, sobre todo lo que no había sucedido nunca es que el Levante, el todopoderoso Levante, que esa es la realidad, con esa magnífica plantilla, jugando en su propio estadio, adaptase cuestiones capitales y tan importantes como es el sistema de juego. El punto de partida, la salida inicial solamente, yo lo había adelantado Julián Calero en la rueda de prensa, solamente lo había empleado el día del Leganés en el tramo final, porque allá los centrales les ganan con facilidad la espalda cuando están adelantados, les están ganando con facilidad, y en el tramo final que habían jugado en el partido anterior con el Leganés se situó con esa formación de tres centrales. Bueno, pues demuestra bien a las claras el respeto que nos tienen y lo en cuenta que nos tienen a la hora de establecer sus parámetros, porque si tú juegas en casa, si tú eres un equipo grande y poderoso, se supone que los planteamientos del rival adquieren una relevancia menor, y aquí se ve que a nosotros pues nos están respeto. Teniendo en cuenta en la medida que nosotros nos merecemos, por así decirlo.
Sí, decía incluso Javier Calleja, el entrenador del Levante, que en la previa del partido hablaba del Burgos como un rival directo, lo cual no deja de sorprender, ¿no?, para un equipo casi casi recién ascendido, que uno de los claros favoritos a la ascenso te considere rival directo. Esto no sé si nos hace, hombre, crecer la moral, por supuesto, pero no sé si Julián Calero termina de creérselo.
Claro, es que eso es importante, ¿no?, que nosotros lo tengamos claro también a la hora de nosotros afrontar los partidos, porque esa es la realidad. No es que los rivales ya nos tengan en cuenta, es que esa es nuestra realidad. Tenemos opciones de estar en playoff, que sí, que tenemos una humildad económica que nos impide, pues ahora en el mercado de invernal, que ya pasó en el mercado de verano, adquirir una serie de jugadores que nos hubiera gustado tener, pero la realidad es que tenemos un plantel muy majo, que está funcionando de maravilla, que hay unos sumas fuera que contribuyen, y en qué medida, para que este equipo siga haciendo lo que está haciendo. Y a partir de ahí, centrándome un poquito en la pregunta que me has hecho, si el planteamiento inicial de Julián Calero fue bueno en Levante, entiendo que sí. Nosotros jugamos con tres centrales y jugamos con tres centrales para cerrar el medio, que ellos son peligrosos ahí en el medio. Sí que es verdad que tienen muy buenos jugadores por fuera, por las bandas, de Frutos, pues todos los que tienen este equipo, Campaña, con Johnny Montiel, que es un chico maravilloso. Luego sacaron a Roberto Soldado en la parte de arriba, que fue otra situación que demostró bien a las claras que el entrenador del Levante nos tuvo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a nosotros nuestros centrales se sienten cómodos cuando tienen unos delanteros que les fijan posición, es decir, que tienen contacto directo con ello. Y Wesley y Buldini es ese clásico delantero que está estático, que está para que los demás creen por banda o por dentro y ellos participar dentro del área. Lo que nos viene peor es justamente lo que hace Roberto Soldado: jugar al espacio, salirse de la referencia, bajar al centro del campo para crecer y asociarse y poner en duda al central de si seguirle o no seguirle. Córdoba está cómodo si el central, Boldini o Wesley en este caso, está allí con él dentro del área, sabe que es cuestión de fuerza, sabe que es cuestión de colocación, sabe que es cuestión de concentración, y nuestros centrales con ese perfil de jugadores se sienten más cómodos. Colocamos esos tres centrales, como digo, para cerrar el centro. Colocamos solamente dos carrileros, uno por cada banda. ¿Por qué? Porque esto es lo que me extrañó a mí del planteamiento del Levante, cuando su entrenador dice que coloca a Sarachi y a De Frutos, el uno por banda derecha y el otro por banda izquierda, para ganar amplitud. Tú, cuando quieres ganar amplitud, vas a tener más opciones de ganarla cuando juegas con cuatro que con dos. Si juegas con dos carrileros, juegas solamente con uno por banda. Si juegas con lateral, con interior o con extremo, estás jugando dos por banda. Es decir, colocas cuatro jugadores. ¿Con qué vas a tener más amplitud? Pues con cuatro jugadores antes que con dos, es evidente. Pero nosotros, como somos un equipo que queríamos cerrar el medio y buscar en el ataque verticalidad, Julián Calero lo hizo muy bien. Solamente colocó dos carrileros nuestros, que fue por la banda izquierda Matos y por la derecha Areso. Es decir, que colocar esos dos carrileros me pareció también interesante dentro de ese planteamiento de Julián Calero. Luego jugamos con dos medios centros, Atienza y Elguezábal.
De corte defensivo, Luis.
De corte defensivo, porque son poderosos. Ellos ahí en el juego interior, las tres medias puntas, cuando se meten dentro, saben asociarse, saben generar mucho juego. Y nuestros dos jugadores que son poderosos, sacar a los dos y colocarles en su posición donde más rinden, me pareció también interesantísimo.
¿No te parecía que dejábamos en cierta manera un poquito solo a Mourada al colocar dos mediocentros defensivos?
Ya, pero es que nosotros íbamos, nuestro planteamiento inicial era un poquito de llegar, quizás menos que el Levante, pero como el Levante se tenía que adelantar, llegar con opciones más claras. Y de ahí, que ahí es lo que me chirría a mí un poco, pero siguiendo un poquito, colocó a Curro y a Bermejo, pues para tener posesión con ellos, para tener enlace y con ello tener llegada al área rival. Y a partir de ahí es lo único que a mí me chirría un poquito la figura de Mourad, ¿no? Yo es lo que digo. Y por ahí luego andaremos cuando hablemos de las incorporaciones del Burgos. A nosotros nos viene mucho mejor un delantero de velocidad. Y Mourad no es que sea lento, pero para nada es rápido. Y no tiene movilidad y no pide el balón al espacio. Y ahí es un poco donde me chirriaba dentro de ese planteamiento inicial. Que, como digo, me gustó de Julián Calero, excepto la figura de nuestro delantero centro Mourad. Pero claro, tiene que poner a Mourad y a Artola. Y Artola tampoco es un jugador que tenga esa velocidad como puedan tener otros jugadores. Pero sí que es cierto que Artola, ahí yo creo que Julián Calero no lo ha valorado bien. Artola es un jugador que sabe asociarse mucho mejor en el juego en corto
y
en el juego combinativo de las medias puntas.
¿Te hubiera parecido una locura que hubiera salido Gaspar Campos en la posición de Mourad?
Bueno, es que Gaspar Campos le gusta jugar un poquito adelantado, pero un poquito escorado a la banda. Porque si tú juegas escorado en la banda, vas a afrontar las situaciones en la mayoría de los casos encarando. Y el delantero centro está por el centro y entonces va a jugar de espaldas. Y ahí Gaspar Campos pues no es lo mismo. No es lo mismo cuando juega de cara que cuando juega de espaldas. Cuando juega de espaldas tiene dificultad porque no tiene esas condiciones técnicas y físicas para jugar de espalda. Él no se perfila de la forma adecuada y sin embargo lo hace de forma correcta cuando juega en banda, que, como digo, tiene la virtud de poder encarar y ahí es más decisivo, en definitiva, que colocarle delantero centro no me hubiera gustado.
Luego te voy a preguntar a ver si con la llegada de Sergio Castel, el nuevo delantero del Burgos Club de Fútbol, tendremos más velocidad o no. Pero antes vamos a escuchar el balance que hacía Julián Calero, entrenador del Burgos, al finalizar el partido.
Creo que hemos hecho un buen trabajo ante un equipo que evidentemente va a estar luchando por el ascenso directo, sin ninguna duda, porque tiene la mejor plantilla y, si no, entre las mejores. Y, por tanto, te vas contento con el rendimiento de los chicos, porque no puede ser de otra manera, y muy insatisfecho porque al final se trata de sumar puntos. Esto es la élite. Aquí nadie te va a dar puntos por jugar bien, ¿eh? O jugar mal o jugar regular. Aquí se dan puntos por conseguir resultado. Entonces, pues te vas con ese sabor amargo.
Sabor amargo para Julián Calero. Te dejaba caer, Luis, la pregunta de los tres centrales con los que aparecía el Levante, que me decías que eso es muestra del respeto que nos tenía también el Levante. Y le preguntaron a Julián Calero por este aspecto y decía que no le sorprendió en cierta manera.
Sí, claro que nos ha sorprendido, porque no había hecho esto, excepto los 20 últimos minutos del último día con el Leganés. No había puesto nunca tres centrales, dos carriles. Bueno, eso pues nos ha hecho un sistema espejo. No nos ha afectado en mucho, porque para cómo tenemos planteado el partido, incluso en algunos momentos nos ha favorecido, porque no tenían extremos, eso nos podía implicar más profundidad de ellos. Hemos controlado muy bien el partido en la primera parte, apenas si nos han acercado. Y bueno, pues la jugada aislada del penalti, aisladísima, porque no iba a ningún sitio la jugada. Y bueno, a partir de ahí sí que han tenido un buen arranque de segunda parte. Pero luego, a partir del minuto 55-60, otra vez hemos cogido el timón con nuestras herramientas, ¿eh? No somos un equipo que a lo mejor pueda elaborar demasiado ni tenga herramientas como puede tener otros equipos. Nosotros tenemos las nuestras, las usamos, intentamos sacarle el máximo rendimiento a nuestros jugadores, y creo que dentro de eso el rendimiento ha sido bueno. Pero también fue bueno en Granada, perdimos 1-0, también fue bueno en Vitoria y perdimos 1-0. O sea que con los tres que han descendido, hemos perdido 1-0 y te vas con la sensación de que en alguno de ellos hemos podido conseguir algo más.
Dice muchas cosas interesantes en este minuto Julián Calero. Me quedo con esto último, dice efectivamente, tres de los llamados candidatos a volver a la primera división, con ellos ha perdido el Burgos Club de Fútbol. Respecto a los tres centrales, decía que sí que le había sorprendido, pero que no le había, bueno, no le había supuesto ningún problema para el planteamiento que tenía al final Julián Calero. Luis, no sé si quieres puntualizar algo respecto a lo mucho que ha dicho en este minuto Julián Calero.
Sí, quiero puntualizar evidentemente que se ve claramente jornada tras jornada que nos tienen en cuenta, que cuidan mucho el aspecto defensivo hasta el extremo de cambiar el sistema de juego y nada más y nada menos que en esta oportunidad lo ha hecho el Levante, que jugaba en casa, etcétera, etcétera, y también no solamente lo de los tres centrales que colocó el Levante.
Los saques de esquina,
lo que ha adelantado,
perdón. Que también los saques de esquina, que fue sorprendente, que sí, ya nos tienen muy estudiados.
Eso por supuesto, pero primeramente quiero decir lo de Roberto Soldado, es que claramente venían jugando Wesley y Buldini habitualmente y nos coge y nos coloca a Roberto Soldado, que prácticamente no ha jugado nada más que de suplente 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos, y nos le coloca de mano. ¿Por qué? Porque tiene muy en cuenta las características de nuestros centrales, y luego ya vienen los añadidos que aquí no nos tenemos que quedar nosotros y tenemos que seguir evolucionando. Aquí la naturaleza dice que el que no evoluciona, especie que no evoluciona, se extingue, y nosotros tenemos que seguir evolucionando y teniendo claro que los rivales se están adaptando a muchísimos aspectos que nosotros tenemos al juego. Lo que hemos dicho, ¿no? Se les ve claramente que ya el mensaje que todos los equipos, de todos los entrenadores en la rueda de prensa están dando, tener paciencia, porque saben que nosotros queremos que sucedan pocas cosas en el partido, que tenemos unos planteamientos de estar ahí bien pertrechados atrás y buscar las contras. Bueno, pues los rivales ya tienen paciencia, ya no cogen y atacan de forma alocada, y también acumulan gente desde el lado defensivo que nos tienen en cuenta para que nosotros a la contra no les sorprendamos, como lo que tú adelantabas hace un momentín, han modificado la estrategia, sacando la estrategia directa. Nosotros la hemos defendido muy bien porque tenemos unos centrales poderosos, porque tenemos un portero que también en esa fase del juego ayuda muchísimo. Ya están sacándola en corto desde el día del Alavés, y de qué forma tan alarmante lo hizo el del Levante, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos que escuchar y ver, nos congratula que los demás nos tengan en cuenta, pero sobre todo tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad para seguir sobreviviendo, porque si no lo hacemos iremos perdiendo circunstancias, aunque en este partido quizás no sea el más claro para decir esta cuestión, porque bajo mi punto de vista nosotros como mínimo, y digo como mínimo, merecimos ahí empatar.
Más cosas que quiero tratar contigo de ese sonido de Julián Calero, con lo que decía, que me parece muy interesante, que es verdad que hemos perdido contra los tres equipos que han descendido de primera división, el Alavés, el Granada y el Levante. No sé si, bueno, en cierta manera entraba dentro de las posibilidades, ¿no? Aunque quizás no las creíamos todas muy buenas viendo el inicio espectacular de temporada del equipo blanquinegro.
Bueno, yo sobre todo diría que claro que lo normal es perder con ellos y que así es lo que se ha producido. Lo que pasa es que yo creo que Julián Calero lo que quiere decir es un poquito como estos tres equipos que han estado en primera división, hemos perdido con ellos, sí, pero hemos perdido por la mínima y hemos perdido dando la sensación que allí en cualquiera de los tres campos pudimos empatar o debimos de empatar, e incluso si se hubieran dado las circunstancias como en este partido, pitarnos el penalti, que la mano en la penetración de Matos, o el gol de Pablo Valcárcel y no pitando el penalti tan injusto que nos han pitado. Es decir, que hemos perdido ante los tres que han descendido de primera división, pero que hemos perdido en unas circunstancias que en ocasiones, como no puede ser de otra forma, hemos llegado a pensar en la muestra del Levante, que hemos podido ganar perfectísimamente.
Un aspecto positivo que quiero destacar contigo, al menos que a mí me lo parece, no sé qué opinarás tú, me parece que este mes de enero ha sido mucho más positivo que el mes de diciembre, pese a que los resultados tampoco hayan acompañado, pero yo creo que esa imagen que tuvimos en diciembre nos lastró mucho la moral, y ahora yo creo que hemos podido ver otra cara, ¿no? Después de que es cierto que, bueno, pues ante equipos de superiores a nosotros por presupuesto y por objetivos y ambición, no hemos podido conseguir la victoria, pero yo creo que la imagen ha sido positiva a lo largo de este mes.
Sí, ha sido positiva sobre todo por el juego que hemos desplegado y desarrollado, y por la forma que se están desarrollando futbolísticamente los partidos que está presentando este Burgos en este inicio de año. Hemos ganado la Andorra, hemos empatado el Málaga, hemos perdido con el Levante, dando una imagen extraordinaria, y el equipo ha dado unas sensaciones pues completamente diferentes a las que dio en el mes de diciembre. Lo que pasa es que también debemos de contextualizar absolutamente todo lo que pasó en el mes de diciembre. Hubo muchísimos partidos, fue un mes complicado,
muy
con
complicado,
las lesiones
sí.
de de Gregor Sierra y del Guezábal, que son figuras importantes, no sé si trascendentales en este Burgos Club de Fútbol, etcétera, etcétera. Esa acumulación
la ausencia
de partidos.
De Bermejo, Gaspar Campos, hubo muchísimos problemas, efectivamente.
Claro, es que hay que contextualizarlo absolutamente todo, y aquel mes de diciembre, que ha sido el que peor hemos tenido, bueno, pues aparecieron todas esas adversidades que estamos comentando, más las que no lo hacemos por cuestión de tiempo, que digamos que fue un mes que pasó prácticamente lo que debía de pasar. Si te falta Gregor Sierra, que tiene el dedo no sé qué, que si Gaspar Campos se lesiona de no sé cuál, que si el Guezábal no sé cuánto, pues evidentemente claro. Pues nos pasó, y sobre todo la acumulación de partidos, que es que jugamos miércoles, domingo, etcétera, etcétera, uh-huh. Que fue también un mes normal, lo que pasa es que no fue numéricamente todo lo positivo que nos hubiera gustado que hubiera sido.
Te iba a preguntar por una cuestión que dijo ayer Daniel en la retransmisión, pero me lo voy a guardar para el final, porque me parece una forma de terminar en positivo, y es que Daniel cree, lo dijo en la retransmisión de ayer, que ya ponemos fin con el partido del próximo lunes contra Las Palmas a este Tourmalet del Burgos Club de Fútbol, y ahora a partir de ese partido del próximo lunes contra Las Palmas empieza una nueva competición, y yo creo que nos puede ilusionar de cara a ese objetivo, que no es objetivo por otra parte, pero sí un sueño, el poder jugar el playoff de ascenso a Primera División. Luego te preguntaré sobre ello para terminar, acerca del futuro del Burgos, de los próximos partidos. Pero nos tenemos que meter de lleno, Luis, con una de las grandes polémicas de la jornada. Vamos a empezar por la primera, la que sucedió al filo del descanso, con ese penalti que le pitan a José Matos por un pisotón, dice, sobre De Frutos, pero yo creo que aquí es importante que puntualicemos la diferencia entre pisotón y lo que tiene que ser poner el pie en el suelo para no perder, lógicamente, la estabilidad. Te voy a dejar que abras fuego, Luis, y luego escuchamos a Julián Calero.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que diferenciar entre pisotón y pisar. Y aquí empiezo yo a preguntar, ¿pisar siempre es falta? En la mano, en el pie, en el brazo, etcétera, etcétera. Pues no, es evidente. Pisar en la mano de un adversario es siempre penalti. Claro, es que vamos a analizar las cuestiones. Pisar en el brazo siempre es penalti, cuando pisas al adversario en un brazo porque se ha tirado al suelo y tú en tu carrera continúas en la misma, y como consecuencia de tú, del defensor tirarse al suelo y el atacante correr, es falta, penalti o agresión. Porque yo recuerdo una acción que a mí me pasó, que me ha venido a la cabeza con eso, con Stoikov en el Molinón, en el Barcelona. Yo me tiré al suelo porque el balón se le echó un poquito adelantado, me tiré al suelo, el brazo de atrás se me quedó, y Stoikov, que venía en carrera, me pisó a mí el brazo, me rompió la vena, y menuda lo que sangré, bueno, hasta el extremo de pedir cambio. Entonces, claro, ¿qué es lo que pitó el árbitro? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo voy al suelo y porque Stoikov en su carrera me pisa, y eso es una agresión. Pues claro, hay que ver cómo es el pisotón. Esto es como cuando uno entra en un ascensor, que hay multitud de personas, y entonces tú te intentas hacer un espacio y vas y le pisas. Pues disculpe, señor, que le he pisado. No es lo mismo que entrar en un ascensor que está una persona sola, un ascensor grande, y entro yo allí y de forma intencionada le meto un pisotón. Con ello quiero decir que hay que diferenciar entre pisotón y pisar en acción normal. Y por ahí es por lo que yo quiero decir, de que pisar a veces es falta y a veces no es falta. Y este es un problema gordísimo el que tiene el VAR. Que el VAR lo que miran es, pisan penalti. No, vamos a ver.
Claro, y sobre todo si luego te dejan además una imagen fija, ¿no? Porque engaña muchísimo. O sea, tú solamente ves una foto fija, por ejemplo, de ese momento en el que está el pie de José Matos sobre De Frutos, y dices, bueno, esto es un penalti clarísimo. Pero claro, te falta el contexto, ¿no? No es lo mismo ver una imagen fija que el vídeo en movimiento, que es donde se ve la inercia de la jugada.
Es que sobre todo hay varias cuestiones. Primero hay que ver la acción de quien la realiza, es decir, de José Matos. Ese pisar es porque lo hace de forma intencionada en su acción, o es producto de la acción normal de su carrera. Y sobre todo también hay que ver la acción del rival, en este caso de De Frutos. Si la acción de De Frutos se desarrolla en la más absoluta naturalidad, que no le impide absolutamente nada.
Es que ni él pide penalti siquiera.
Claro, es que eso es lo que, sobre todo, Raúl, esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Eso es lo que corrobora claramente que la versión que nosotros estamos manifestando es clara y nítida, en el sentido, el árbitro de campo ve algo, no ve absolutamente nada. Y sobre todo también el lenguaje gestual de los jugadores. José Matos, porque el jugador cuando ha hecho penalti se le ve claramente que echa las manos atrás, que dice, no he hecho nada, echando los brazos para atrás claramente, sí, que sí. No ha hecho nada, justamente es cuando lo has hecho, o de Frutos, que cuando se siente agredido, pues lo que va a hacer es echarse las manos a la cabeza, hacer actos de desesperación, ¿no? Porque cuando te hacen un penalti, claro, se ve que el jugador es que, pues tiene una reacción diferente. Claro, y todo ello, Raúl, perdona, tanto el árbitro como los jugadores en directo demuestran bien a las claras que allí no se produjo penalti. Lo que pasa es que aquí la conclusión es que el del VAR no interpreta ni la proporcionalidad, ni interpreta la intensidad, ni interpreta las acciones. Él lo único que interpreta es la mayor injusticia que se puede hacer. Ve que hay un pie que pisa a otro y no valora si es que ha llegado el uno antes que el otro y no ha interferido en la acción de cada uno de ellos. Claro. Y entonces fija la imagen en el pisar, se centra en la literalidad de la regla de juego y no en el espíritu. Tú siempre tienes que interpretar con arreglo al espíritu de la regla. Y la regla es el espíritu, siempre es el de la justicia. Si te impide realizar la acción, entonces sí es penalti. Pero si forma parte de la acción, pues no es penalti.
Y claro, es que no le impide en ningún momento la acción, precisamente por el simple hecho de que la pisada se produce una milésima de segundo después de que ya haya tocado con el otro pie el balón para intentar meterlo hacia atrás, apurando la línea de fondo. La pisada se produce después. Y es más, y para ahondar más en este mensaje, muchos oyentes que, como yo, pues ponen el partido de a través de la televisión, lo ponen en mute y a la vez están escuchando a través de Onda Media la retransmisión de COPE Burgos, se dan cuenta de una situación que nos pasó a todos, igual que a vosotros durante la retransmisión, y es que había que ver la retransmisión, o sea, la repetición hasta 7 veces para intentar ver qué es lo que estaba analizando el VAR, hasta que nos dimos cuenta todos, porque lo dijisteis ya vosotros, después de 7 repeticiones, espera, que es que hay un momento en el que pisa Matos a De Frutos. Es decir, nadie se da cuenta de qué estaba pitando. Nadie se dio cuenta de que había un pie encima de otro.
Claro, es que ese es el tema. Y sobre todo, vamos a ver, lo que está el árbitro es deslegitimando lo que el árbitro pitó en directo, deslegitimando lo que los jugadores con sus gestos finales después del desarrollo de la acción demostraron, que no hubo allí absolutamente penalti para nada. Y yo quiero poner a los del VAR y decirles, ustedes que hubieran pitado en un salto de cabeza donde saltan dos jugadores y al final se pisan mutuamente, yo te piso con mi pierna derecha, tu pierna derecha, eso. Y tú me pisas a mí con tu pierna izquierda, mi pierna izquierda. Entonces yo digo, esos pisotones que dicen, añadimos la palabra pisotón, ¿qué es lo que usted pita? ¿Falta en ataque, penalti, o falta en defensa si se produce dentro del área? Quiero decir, o sea, vamos a ver, yo la conclusión que quiero sacar y decir es, pisar tiene unas connotaciones, a veces es falta, o es penalti si es dentro del área, y a veces no. Y aquí, si paras la imagen y dices, le ha pisado, según la imagen, según el VAR, siempre es penalti, y eso no es verdad, con lo cual es un error garrafal. Y sobre todo, los del VAR, bajo mi punto de vista, en todas aquellas acciones interpretables, nunca tienen que entrar. ¿Por qué? Porque es el árbitro el que tiene que pitar el partido, y en directo, ¿qué es lo que realmente vale? Él ha interpretado que no hubo penalti, claro. Entonces tú no tienes que entrar, porque es una jugada interpretable. Y él en directo, ¿qué es lo que vale? No con una imagen parada, interpretó que no hubo penalti. Y sobre todo ya la conclusión para mí es la reacción de los jugadores, que ninguno se ve que manifiesten, ni el uno pide penalti, ni el otro ve que ha hecho penalti.
Que nadie sabía.
Y el árbitro, que es el que juzga, también vio que no hubo penalti. Pero claro, el árbitro del VAR paró la imagen y hay pisotón, que añadimos la palabra pisotón, que parece que añadimos como que te voy a pisar para hacerte daño, te voy a pisar para interferir en tu acción y no... nos queda y excluimos la palabra te piso sin querer producto de mi carrera, que es lo que yo decía, lo que a mí me pasó por ejemplo con Stoico. Me tiro al suelo, llego antes que él al balón y él en su carrera por llegar finalmente me pisa a mí el brazo que está en el suelo y no pasa absolutamente nada, es parte del juego, de la acción del juego. Okay. Y aquí el VAR están, para mí, están arbitrando mal.
Sí, están rearbitrando de una forma negativa, aunque no perdamos de vista, Luis, quién es el último culpable. El último culpable es el propio colegiado, es Gales Apezteguía, porque es el que va al VAR, ve la pantalla y ahí, aunque le pongan esa foto fija, él tiene que hacer justicia con lo que él ha visto en el momento. Y si no es capaz de mantener su criterio cuando él ha visto que eso ha sucedido por la inercia del juego, pues ahí el último culpable, por mucho que el VAR le ponga esas trampas, es el propio colegiado. Julián Calero, en rueda de prensa, hablaba de ese penalti y también habla de otra cuestión que esto es demencial, lo que vamos a escuchar a continuación. El colegiado navarro le reconoció, dice Julián Calero, a Aitor Córdoba, que se equivocó al anular el gol de Pablo Valcarce, que hubiera supuesto el empate a uno.
Lo he dicho algunas veces, hay que revisarla, el tema del VAR, hay que revisarlo porque ha habido varias acciones, ¿no? La del penalti, que parece ser que le ha pisado, no tengo nada que objetar. Me parece que nos cargamos el fútbol así, ¿eh? Con ese tipo de acciones. Tendemos a cargarnos el fútbol. Se deciden los partidos por estas situaciones, pero luego nos ha anulado un gol, que hemos estado viendo ahora repetido, porque ha pitado antes. Tiene una herramienta potentísima, que es el VAR, para dejar seguir, y si cree que se ha equivocado, luego poderlo revisar. Y ha reconocido a nuestro jugador, Aitor Córdoba, que se ha equivocado, que ha pitado y que se ha equivocado. Pues nos vamos con esa sensación que se fue el Cádiz el otro día, con esa sensación de, ostras, vaya.
Bueno, la verdad que esto es tremendo. Hemos escuchado un sonido, hablando ahí Julián Calero sobre ese penalti que le pitan a Matos. Antes de hablar de lo de la jugada de Pablo Valcarce, que es lo siguiente que quiero tratar contigo, Luis, hay una jugada prácticamente posterior, que es donde Matos, esta vez en vez de ser el autor del penalti, podría haber sido el receptor del mismo. Y sin embargo, hay una mano ahí del Levante que el colegiado ni pita ni el VAR le hace revisar. ¿Qué opinas de esto?
Pues claro, ahí pasa lo mismo. Yo ahí estoy de acuerdo con el VAR, que es lo que le exigía yo en la acción anterior cuando pitan a Matos ese penalti con De Frutos. Es una acción interpretable y lo mejor, cuando hay una interpretación, el VAR no puede entrar. Los del VAR tienen que entrar para cuando hay un fuera de juego, cuando hay un penalti claro, cuando hay un balón que entra dentro de la portería y no entra. Y en todas las acciones interpretables no tienen que entrar, porque la interpretación... la limpia, la clara, la que es el juzgador del partido, es el árbitro de campo, y por lo tanto no tienen que entrar. Y el árbitro de campo, bajo mi punto de vista, para mí estuvo nuevamente desacertado, porque yo considero que tiene la mano arriba y impide que el balón progrese en su conducción Matos, y por lo tanto, y dentro del área, valorando la peligrosidad de la misma, para mí es penalti. Lo que pasa es que es una acción interpretable de si esa mano la lleva allí producto de la naturalidad o no, y aquí el VAR lo que mejor hace es no entrar, que es lo que tienen que hacer en la mayoría de los casos, no entrar, que lo que mejor puede ocurrir es que el VAR no entre, porque ahí yo, Raúl, dices, el árbitro de campo es el que tiene la última palabra, es cierto, pero es que cuando te llaman ya te está deslegitimando,
sí, te condiciona.
Y si tú de alguna forma coges y dices la contraria, estás creando un conflicto entre los dos árbitros, porque de alguna forma, si eres, ¿qué es lo que hacen? Ser condescendiente. No lo vi, y para eso está la herramienta del VAR, y ahora pito lo que el VAR me ha dicho, porque yo de entrada no lo vi. El problema le tendrían si va nuevamente el del campo y se reafirma que no fue penalti. Entonces ahí entra un conflicto de intereses. El del VAR, si te llama, es porque cree que ha sido penalti y tú sigues insistiendo que no. Ahí se produciría una contradicción entre ellos. Si va el del campo y al llamarle el del VAR corrobora justamente lo del VAR, queda como que el árbitro de campo no lo vio. Es decir, ellos no se pisan la manguera, lo tienen clarísimo.
Es decir, 99%... para ti no hubiera tenido que salir el VAR ni en el penalti de Matos a favor ni en el penalti de Matos en contra.
Efectivamente, todas las acciones interpretables hay que dejarlas al árbitro de campo en la acción directa de ver el juego, en el desarrollo de las circunstancias, y no parando las imágenes que hay. Lo que estamos haciendo es distorsionando la realidad del fútbol, y la realidad del fútbol no es con imágenes paradas. La realidad del fútbol, aunque parece ser que sí, la realidad del fútbol es la que el árbitro ve en directo. Todas las acciones interpretables, el VAR no tiene que entrar absolutamente nunca. Hay que quedarse con la interpretación del árbitro de campo.
Bueno, si ustedes creen que habíamos terminado con el VAR, están equivocados, porque todavía nos queda más tela que cortar, porque a falta de un cuarto de hora para el final, el VAR volvió a rectificar una vez más al árbitro, que había pitado penalti a favor del Levante por una supuesta mano de Elguezábal, que tenía el brazo completamente pegado al cuerpo, pero es que además, bueno, esto hubiera supuesto la segunda amarilla y la expulsión del Elguezábal, es decir, el Burgos hubiera quedado con 10. Pero, ya lo dice Julián Calero, una vez más, el VAR salió esta vez a favor del Burgos, sorprendentemente.
Nos había expulsado a Unai de Elguezábal porque ha imaginado que le había dado en la mano y ha tenido que ir al VAR. Eso está bien en ir al VAR porque te ha dado en el cuerpo, ¿no? Entonces, el VAR hay que usarlo bien. El Linier ha pitado un fuera de juego que ha acabado en jugada nuestra de gol, que era fuera de juego, por poco, pero era fuera de juego, y hay que dejar seguir la jugada porque no lo dicen así las reglas y porque el VAR está para esto. Entonces yo creo que lo que ha habido no tenía mala intención, estoy convencido, porque qué mala intención va a tener. ¿Qué más le dará a él que gane el Burgos que gane el Levante? Entiendo que ninguna, pero lo que sí hay es falta de tacto teniendo una herramienta tan poderosa como es el VAR, ¿no? Entonces, pues te vas un poco cabreado.
Bueno, pues ese es el resumen que hacía Julián Calero de esas otras actuaciones del VAR. Luis, ¿qué te pareció ese momento de lo del Elguezábal? Porque ya, si ya lo teníamos muy cuesta arriba, esa expulsión hubiera supuesto ya, bueno, el decir adiós al partido.
Sí, efectivamente. Yo aquí simplemente quiero añadir, Raúl, que el árbitro en ese momento estaba totalmente perdido. Sí, esa sí, es sí. La realidad. Y al estar, cuando uno está totalmente perdido, pues lo que va a hacer es cometer error tras error. Aquí yo le diría al árbitro, mire usted, no se preocupe, que también los jugadores del Burgos, producto de lo que allí pasó, en una gran medida que contribuyó usted, aquí pasó que los jugadores del Burgos la última media hora estuvieron completamente descentrados y no dimos tres pases seguidos y no nos ordenamos en nuestro frente de ataque, y fue por el desconcierto que teníamos. Y el árbitro, pues cómo no, estaba en ese momento completamente perdido porque hizo un arbitraje desastroso.
Bueno, vamos a meternos de lleno con esa otra jugada polémica que supuso el anular el gol a Pablo Valcárcel. Lo escuchábamos hace un par de cortes, ahí que decía Julián Calero, bueno, pues cómo le anulan a Pablo Valcárcel, el que hubiera supuesto su primer gol, por cierto, de esta temporada, por una posible falta y una mano posterior en la que, bueno, fue la única llegada clara que tuvo el Burgos ya en esa recta final del partido. Te voy a dejar, Luis, que primero me cuentes qué te pareció eso y luego escuchamos otro sonido que tengo aquí de Julián Calero.
Pues yo lo que quiero decir es que el árbitro, el problema que tuvo es que como estaba totalmente, como he dicho anteriormente, perdido, pitó con anterioridad a que se produjera la acción. Yo he vuelto a ver la repetición, Raúl, y es que el balón antes de entrar en el área, cuando ya están allí el defensa del Levante junto con Valcárcel, empiezan a tener la primera puja por ganar la posición, en ese momento ya suena el silbato. O sea, vamos, el árbitro, como digo, estaba nervioso, estaba hecho un flan. Bueno, que yo lo he dicho anteriormente, Que también los jugadores del Burgos en el tramo final estaban despistados. Cuando estás perdido, pues es lo que peor te puede pasar. Lo que mejor te puede pasar es un tiempo muerto para bajar seguramente pulsaciones, etcétera, etcétera, y centrarte. Y a partir de ahí, ¿qué quiero yo añadir? Pues yo lo que quiero añadir es que, evidentemente, los aficionados que son los protagonistas, yo ya lo comenté en la retransmisión, los aficionados que son los protagonistas del fútbol lo que quieren es que hablen los protagonistas. Se está amordazando a los entrenadores en las ruedas de prensa, no pueden decir determinadas cuestiones, y también lo que pedimos es que hablen los árbitros, porque aquí resulta que hay un comentario del árbitro que reconoce a Córdoba que se precipitó y que en definitiva anuló un gol legal al Burgos, y no sabemos el árbitro si realmente es lo que ha dicho o no, que yo estoy totalmente seguro de que se ha producido así, pero en definitiva, que por qué hay Luis Rubiales o quien sea de la federación, bueno, Luis Rubiales es el presidente, por eso es lo que digo, es el mandamás del fútbol español, les prohíbe que los árbitros hablen. ¿Por qué no van a salir a hablar y defender su causa y razonar el por qué toman las decisiones que toman? Y sobre todo también, Raúl, lo que yo desde aquí quiero decir es que las comunicaciones del VAR sean audibles para todos. Uh-huh. Es que, pero ¿por qué? Vamos a ver, en las sentencias nada más y nada menos de nuestro sistema judicial español son públicas las sentencias. ¿Por qué no van a ser audibles esas comunicaciones que tienen desde el VAR con los árbitros? ¿Pero por qué no van a ser audibles? Si los aficionados y todo el mundo queremos limpieza y transparencia, ¿por qué ese ocultismo de esa realidad? Y eso es lo que yo aprovecho esta circunstancia con ese gol anulado a Pablo Valcárcel para reivindicar que la gente hable, que es lo que los aficionados demandan.
Claro, la verdad es que es alucinante, pero bueno, es lo que tenemos también con este fútbol moderno del VAR y de los árbitros cuando no tienen su mejor día. Quiero que me cuentes qué te parece esas declaraciones cuando dice Julián Calero que Aitor Córdoba le ha dicho que el árbitro le reconoce que efectivamente se ha equivocado al pitar eso. Es que es tremendo que un árbitro reconozca que se ha equivocado y que no pase nada. No sé, ¿qué hubiera pasado, Luis, si este partido de este Levante-Burgos, en vez de ser esta jornada 25, hubiera sido el partido del playoff? Que no es ninguna locura lo que estoy diciendo, porque ambos equipos estaban ahí en esos puestos y podría haber sido este un partido de playoff de ascenso a primera división. Y que por esa jugada, bueno, pues el Burgos se quedara sin pasar a la siguiente eliminatoria o sin conseguir un futurible ascenso, o pongamos en otro caso, en vez de ser un árbitro es un juez y dice claramente al finalizar el juicio, pues oiga, me he equivocado y he metido a este hombre en la cárcel siendo inocente, y que no pase nada. Es que me río por no llorar.
Claro, y pongámonos más dramáticos, Raúl, y es el tema, en una final de un campeonato del mundo y que se decida ese campeonato del mundo por una decisión que el árbitro reconoce que efectivamente que se ha confundido de la forma que se ha confundido. Yo creo que el problema no está en que el árbitro se confundiera o no, aquí todos nos confundimos y aquí, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues que es que hay que asumir responsabilidades y está por ver si el árbitro no asuma responsabilidades. Igual le meten en la nevera pues un mes o una cosita así. Yo, si no pasase nada, entonces sí que, digamos que levantaría mi voz en señal de protesta. Ya. Pero vamos a darles tiempo porque yo creo que en esta oportunidad el árbitro sí que merece una reprobación por parte de su colegio de árbitros y decir, mira, hay determinados errores que son asumibles, pero hay otros que conllevan una sanción y te vamos a tener, por lo tanto, un mes en la nevera, que se dice, sin arbitrar para que seas penalizado por los errores tan graves que has cometido para un Burgos que, fíjate, si nosotros nos pita el gol de Valcárcel hubiera sido válido y el penalti no lo hubiera pitado. Vamos a ponernos en el hipotético caso que allí hubiera ocurrido otra cosa completamente diferente y no lo sabemos, pero vamos a ponernos en el caso que hubiéramos ganado 0-1. Nosotros estaríamos en playoff. Nosotros hubiéramos ganado al todopoderoso Levante en su propio campo.
Sí, sí.
Nosotros en Las Palmas, en el plantío, vendría con otra situación diferente. No muy diferente, pero sí un poquito diferente. Oye, que este Burgos ya le teníamos en cuenta, pero fíjate de lo que es capaz. Claro. Es que la repercusión es tan grande que, en definitiva, el árbitro pues tiene que también, aparte de cantar el mea culpa, asumir responsabilidades en forma de sanción.
Sí, claro, pero efectivamente el árbitro puede estar en la nevera, Luis, un mes, pero esto al Burgos, ¿en qué le beneficia? La suerte la va a tener el próximo equipo al que le fuera a arbitrar de que no va a poder cometer estas tropelías, pero el Burgos, como decía Julián Calero, vamos a recuperar ese corte de Julián Calero que lo explicaba muy bien.
Sí. El árbitro ha reconocido que está mal anulado. Pero más allá de esto, hay...
Espera, que voy a avanzar el corte cuando dice, sí, que el árbitro reconoce que se ha equivocado, pero el final es buenísimo.
Usar mejor su herramienta, ¿no? Usar mejor la herramienta del VAR. Él ha reconocido que se ha equivocado. Aceptamos la disculpa, pero tenemos un punto menos.
Es decir, tú en un juicio, Luis, si el juez se equivoca, bueno, pues puedes recurrir ante otro tribunal superior y se vuelve a rearbitrar esa causa. En el caso del fútbol esto no ocurre. Es decir, el punto ya no le tienes.
Claro, es que el problema está aquí, que no hay una indemnización, ¿no? Si tú estás 2 años en la cárcel de forma indebida, viene el Estado y está obligado a indemnizarte por esa injusticia que se ha cometido. Bueno, pues aquí nos tenemos que quedar que en el mundo del fútbol funciona de la siguiente forma, y es que a lo largo del campeonato, pues se supone que a todos les van a penalizar y que tú y que a ti en ese partido te tocó,
¿no? Ahí, ¿no?
Es que aquí no hay ninguna indemnización,
claro.
Raúl.
Claro, okay. Por cierto, no sé si me has llegado a decir, Luis, si te parece que hubo mano o no de Valcarce en ese gol anulado.
Bueno, yo en directo ya comenté que tenía muchas dudas, yo no acababa de ver penalti. Al final, Dani Blánquez, en su retransmisión, como él ve mejor las cosas, que evidentemente tiene los añitos que tiene y tiene mejor vista que yo, decía, sí, parece que se ve. La verdad que las imágenes que ofreció el VAR acarreaban muchísimas dudas, pero parecía que sí, luego que no. Evidentemente, si le da a Pablo Valcárcel en la mano, que es lo que comentamos en directo, el gol está bien anulado. Pero es que en las imágenes del fondo de la portería se ve claramente que a Pablo le dan la cara. Y entonces, si le dan la cara, ¿qué demonios pita? El problema mayor, Raúl, es que el árbitro ya pita antes. El problema del árbitro es que pita antes y no se sabe el qué, porque claro, no pasó nada. Puedes decir, es que Pablo estaba en fuera de juego. No, es que no estaba ni por asomo en fuera de juego, es que no hubo ningún forcejeo y es que el árbitro pitó. Y es por lo que anteriormente, es lo que he dicho yo, que es que el árbitro estaba totalmente perdido.
Exacto.
Y igual silbó, pues de los nervios, de la tensión, quiero pensar que silbó, que echó ahí el pitido y se equivocó de una forma sangrante y flagrante.
Es que además esto viene al hilo del penalti que le pitan, o sea, que no le pitan a favor al Burgos en esa mano, que pudieran entender, bueno, como tú decías bien, Luis, ahí no puede, tú crees que no debe entrar el VAR porque es interpretable, incluso podemos ceñirnos a que, bueno, viene el balón quizás de un rebote y en ese caso pues no sea mano, pues es que es exactamente lo mismo. En el caso de Valcárcel, el balón vendría de un rebote y si le choca ahí en ese momento en la mano, es exactamente la misma jugada, pero al revés. En fin, no vamos a ahondar más en este asunto, pero sí que quiero terminar con un sonido de Julián Calero que le noté muy coartado a la hora de poderse expresar con libertad. Y yo quiero que me hagas también una valoración de lo importante que es la libertad de expresión también para el colectivo de los entrenadores.
Seguir trabajando, no lamentarte mucho, eso sí, creo que podemos decir las cosas. Creo que tenemos obligación además de decir las cosas. Lo digo sin mala fe, sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de situación de querer buscar polémica porque no me interesa. Pero creo que estamos en nuestro derecho de poder comentar cuando creemos que las cosas se pueden hacer mejor.
Le noté en estas declaraciones muy coartado y todo el rato justificando, bueno, pues eso, que no voy a hablar con mala fe, bueno, porque ya sabía a lo que se pueda tener. Y quiero que me hables, Luis, de esto, de lo importante que es la libertad de expresión y cómo, bueno, pues poder decir tu opinión y que tú crees que un árbitro se ha equivocado en sus decisiones te puede llevar un partido de sanción.
Bueno, yo quiero decir en primer lugar que evidentemente uno está a favor de la libertad de expresión. No estoy a favor, evidentemente, como no, de decir lo que te dé la gana. Hay que decirlo pues con unas formas, con un respeto, con una educación y teniendo en cuenta en el contexto en el que estás y que hay determinadas cuestiones que no se pueden decir pues por razones de xenofobia o de no sé qué y de no sé cuánto. Quiero decir, pero por encima de todo, evidentemente, la libertad de expresión, por favor. Y que no les intenten amordazar, que es lo que están haciendo con los entrenadores. El problema aquí, Raúl, hay que ser claro, y es que el colectivo de entrenadores, cada uno va a la suya. Aquí hay que tenerlo claro, que aquí se es consciente de que el que entrena es un privilegiado, y los que estamos fuera, pues al final te das cuenta que por diferentes circunstancias la gente llega arriba y no llegan arriba los mejores. Eso sí que también lo tengo que decir. Llegan por circunstancias, por no sé qué y por no sé cuánto. Y aquí, ¿qué es lo que quiero decir con ello yo? Es que en la misma rueda de prensa, en el mismo partido, si tú escuchas a Julián Calero, pues dice unas cosas que suenan muy bien y que están muy bien lo que ha dicho Julián Calero, y no voy a ahondar yo más en ello porque las acabamos de escuchar. Pero es que luego escuchas a Calleja y es que dice lo contrario. Es que dice, no, es que no sé qué y no sé cuánto. Quiero decir, lo primero, claro, si el colectivo de entrenadores no se ponen de acuerdo entre ellos, difícilmente van a reivindicar y van a poder obtener justicia, porque en lo que el uno dice blanco, en la misma acción el otro dice negro.
Claro.
Y entonces están a sus intereses. Y cuando tú estás a tus intereses, la sociedad no te va a ayudar.
No eres creíble, efectivamente.
No eres creíble, no te van a ayudar. Y ese es el problema. Es que si escuchas a Calleja por la misma misma jugada de Pablo Valcárcel, es que dice, bueno, esto es un lance más del juego, es que no sé qué, no sé cuánto.
Es que esto se solucionaría cuando, efectivamente, esto solo se solucionaría cuando un entrenador criticara al VAR en el momento en el que le ha ayudado. En ese momento cambiaría las circunstancias, pero hasta que eso no ocurra, y no creo que vaya a ocurrir nunca, pues así estaremos.
Y sobre todo también, Raúl, perdona, es que unificasen criterios, que saliese un criterio unificado. ¿Qué es lo que pedimos a los árbitros en la interpretación de las manos? Pues que haya un criterio unificado. Nosotros también en las declaraciones tenemos que ser coherentes y no ser unos hipócritas, que es lo que está pasando en el colectivo de los entrenadores. Y aquí yo canto un mea culpa, porque en esa misma acción Calleja dice lo contrario que ha dicho Julián Calero. Pedimos a los árbitros unificación de criterio. Démoslo también nosotros. O sea, también cantemos el mea culpa y no queramos ser esos aprovechados, que es lo que decía yo también en directo, ¿no? Que se suele decir, ojalá te gane con un penalti injusto en el último minuto. Eso es muy típico de decir en el fútbol y eso es una auténtica barbaridad.
Es muy triste.
Si queremos justicia, no podemos decir eso. Ojalá te gane en el último minuto de penalti injusto. Eso es una auténtica barbaridad. Y entonces aquí el colectivo de entrenadores va cada uno a la suya, y si vas a la tuya, no puedes exigir a los demás lo que tú no das.
Claro. Luis, no sé si quieres hacer alguna puntualización más sobre el partido, si no ya te pregunto lógicamente por las noticias de las últimas horas, sin duda los dos fichajes.
Bueno, yo respecto del partido lo que quiero decir es mandar el mensaje de que al final las sensaciones futbolísticas que yo saqué y que creo que sacamos a lo largo de la retransmisión, Pablo Chinarro y Dani Blánquez, fueron muy buenas. Hemos jugado en el Levante, vimos que el Levante cambió una serie de circunstancias porque nos valoran, y que el equipo ha cambiado la imagen en este mes de enero. y a partir de ahí lo que tenemos que buscar es unidad, tranquilidad, pausa y seguir trabajando y haciendo las cosas debidas. Uh-huh. Que en ocasiones nos saldrá el mejor y en otras peor, como en esta, pero es la conclusión que yo saco. Y sobre todo también que no nos descentremos porque hayan ocurrido unos hechos lamentables, unos hechos graves, que no nos condicione el futuro, que limpiemos la cabeza, que digamos todo lo que tengamos que decir justamente el lunes y el martes, y a partir del miércoles la plantilla, los jugadores sobre todo, que tengan la mente limpia, porque de esa forma van a afrontar el futuro pues de una forma mejor. Y también quiero decir a los aficionados que hay en el plantío, con educación, con respeto siempre, evidentemente, pero tenemos que significar y escenificar de alguna forma esto que nos está pasando, que es que lo que ha pasado en el campo del Levante ha sido muy grave, y ahí el plantío tiene que ser una olla a presión
contra el árbitro. Mucha gente está diciendo que tienen que demostrar, efectivamente lo he leído en redes sociales, que dice la afición tiene que ir el domingo a demostrarle al colegiado que están hartos ya. No sé si tú hubieras considerado oportuno o no, igual te parecía un tanto extremo que el Burgos hubiera sacado un comunicado, como hemos visto en otros equipos de primera división, acerca de los arbitrajes que está sufriendo en las últimas jornadas.
Yo creo que viendo los antecedentes respecto de quienes los han sacado, lo único que ha pasado es que se han seguido perjudicando en una mayor medida, porque aquí, ¿por qué no decirlo?, las federaciones tienen una forma de proceder muy dictatorial. Como ahí prácticamente es imposible que asuman cargos, que asuman responsabilidades, ¿no? Con la destitución de los cargos, ahí la gente permanece años y años de una forma vergonzosa y vergonzante.
Pues no hubiera valido para nada, ¿no? Quieres decir.
No, sobre todo, no solamente no hubiera valido para
que
nada.
Hubiera sido contraproducente.
Que hubiera sido contraproducente. Yo creo que es mejor tener calma, tranquilidad, los de dentro justamente amainarse, y desde fuera sí. Uh-huh. El plantío tiene que ser una olla a presión, ser muy condescendientes con los nuestros, que allí hagan lo que hagan, todo está muy bien hecho, apoyarles y animarles para que sigan atreviéndose a hacer absolutamente todo, y hacer eso una auténtica caldera donde metamos presión y tensión que sacaremos rédito de todo ello.
Ahora te pregunto por el partido contra Las Palmas. Vamos a tener que ir a el acelerador, Luis, que nos quedamos sin tiempo para el partido contra Las Palmas. Por cierto, que yo creo que el Burgos lo puede afrontar con una moral más optimista, visto que puede plantarle cara al Levante, que lo dijiste además que es uno de, para ti, el claro favorito, el que tiene mejor plantilla a día de hoy, así que bueno, hay que ser positivos para ver cómo recibimos a Las Palmas jugando en casa. Pero los titulares rápidos de la semana pasaban por el nuevo fichaje que anunciaba el Burgos el jueves, el central David Goldar, que por cierto dispuso de minutos en el partido contra el Levante. Quiero que me hables de él y luego te pregunto por Sergio Castell, que anunciaba hoy lunes el Burgos.
Empezamos por David Goldar. Goldar,
efectivamente, por el central. Cuéntame, ¿qué te pareció el fichaje y lo que pudiste ver en el partido del domingo?
Bueno, lo que pude ver en el partido del domingo ha sido bien poca. David Goldar le conocemos perfectísimamente, ¿no? Es un chico, es un jugador con experiencia y con un poquito de gol. Yo creo que ese es el aval mayor que él tiene, y a partir de ahí pues es un jugador para mantener la categoría. No es un jugador de playoff, no es un jugador para diseñar y armar un equipo para quedar en la parte superior de la clasificación. Bueno, pues porque tiene unas características determinadas, ¿no? Defensivamente lo hace bien, pero en el juego aéreo y en el juego raso no es contundente, quiero decir, no tiene esa explosividad que pueda tener Militao del Real Madrid, ¿no? Que le ves saltar en el juego aéreo, tiene esa explosividad, ¿no? Goldar no tiene en el juego de abajo, pues tampoco tiene esa contundencia que puede tener Córdoba. Le falta también velocidad, a la hora de circular el balón pues lo hace de una forma correcta, pero no lo hace de una forma que destaque, no tiene un interior limpio que golpee el balón con limpieza, pero lo tiene de forma correcta. Uh-huh. El empeine para desplazar en largo pues no tiene una salida de 30-40 metros donde sea fiable y donde dé ventaja a su compañero, lo hace de forma pues correcta. Es decir, es un jugador válido para la segunda división que nos va a venir muy bien para reforzar esa parte de atrás. Pero, claro, ¿dónde? Claro,
quiero hacerte una pregunta, Luis, porque Julián Calero dijo antes de que, bueno, justo cuando se abrió el mercado de invierno, dice, nosotros no vamos a fichar para rellenar el armario, sino vamos a fichar jugadores que sean para sumar. ¿Consideras que David Goldar es un jugador que vaya a sumar o es un jugador que va a quedar en el banquillo?
No, es un jugador que va a sumar, es un jugador que se va a quedar en el banquillo generalmente, pero es un jugador que va a sumar. Quiero decir, si tenemos la baja de Grego Sierra, si tenemos la baja de Córdoba, va a cumplir pues a un nivel muy bueno, prácticamente a la altura de estos dos jugadores.
¿Por encima de Zabaco? Por encima de Zabaco,
sí, está por encima de Zabaco David Goldar. Zabaco lo está haciendo muy bien, en la línea de tres él cumple de forma maravillosa, pero hay que reconocer que cuando hay que asumir la responsabilidad, hay que tomar el mando y la dirección de partido, pues David Goldar es un jugador capacitado y preparado para desarrollarlo. Y Zabaco es un jugador, digamos, para cumplir. Goldar es para asumir responsabilidades y ahí hay un salto importante.
Sin duda se ve que hay una amplia confianza en este jugador por el simple hecho de que se le ha fichado por 2 temporadas y media. Lo que resta de esta y otras 2, hasta 2025, lo cual no es muy habitual. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con el fichaje que anunciaba este lunes el Burgos de Sergio Castell, que lo hace simplemente por lo que resta de temporada, lo cual no deja de ser sorprendente. Jugador que viene del Ibiza, con el que rompía el contrato estas últimas jornadas, y que, bueno, pues llega al Burgos con 9 goles en el Ibiza la pasada temporada, 19 en total con el Ibiza, teniendo en cuenta que ha formado parte también del equipo antes de que ascendiera a segunda división. 19 goles en total en 74 partidos que ha disputado con el Ibiza. Sergio Castell, nuevo delantero para el Burgos. Luis, ¿qué te parece?
Bueno, yo lo adelantaba ya en la retransmisión, que a mí me parece que yo no lo hubiera firmado, sinceramente. Lo que pasa es que aquí no es lo que uno quiere, sino lo que
uno puede.
Sobre todo, sí, también lo que uno puede, pero también va por gustos, ¿no? A Julián Calero es evidente que lo que le gusta, yo ya lo adelantaba, le gusta un delantero pues referente, le gustaría tener a Gallego, el del Tenerife, le gustaría tener a Borja Bastón, le gustaría posiblemente tener a Carrillo del Huesca, le gustan esos delanteros, le gusta tener un delantero referencia grande, que aguante el balón y que tenga gol, que es la cualidad máxima del futbolista. A mí, por el contrario, el delantero centro me gusta más, que evidentemente que tenga gol, por supuesto, pero me gusta más un delantero de velocidad, de movilidad, de asociación, que un delantero. ¿Por qué? Y aquí sí que hablo cuando me preguntan Pablo Chinarro y Dani Blanquez, tú como central, yo como central, Raúl, el tema está, ¿a quién prefieres defender más? ¿A un jugador como Urzay, como Pénez, como estos jugadores, Anton Polster, los de mi época, o defender a Romario, a Eto'o? Eso me tocó. Pues yo evidentemente prefiero coger a los grandotes. ¿Por qué? Porque ahí es cuestión de agallas y de fuerza, y siempre es más fácil que la habilidad, el talento y la velocidad de contrarrestar. Uh-huh. Y por ahí es por lo que a mí me gusta más esos perfiles de jugadores que te buscan la espalda, que sale y que te sacan de tu zona, que te hacen dudar cuando se meten en la zona del centro del campo. Son más difíciles de ver y de marcar, en definitiva. Pero aquí, para gustos los colores, entiendo que en la segunda división ese perfil de delanteros, de Gallego, de Bastón, etcétera, etcétera, dan buenos réditos. En primera, absolutamente para nada, porque ya los centrales son fornidos, son grandes, tienen fuerza, tienen velocidad, y si eres lento, pues no tienes absolutamente nada que hacer. Y por ahí que yo la figura de Sergio Castell no me encaje mucho. ¿Por qué? Porque no veo muchas diferencias entre Mourad y él. Sí, él tiene un poquito más de experiencia en la toma de decisiones, quizás tome alguna más mejor que nuestro jugador Mourad.
¿Tiene más velocidad que Mourad?
No, yo creo que tiene absolutamente las mismas. Es que es un perfil muy, muy parecido. La única diferencia que veo es en que tiene más experiencia, que eso en definitiva le hace saber que al ser lento en el área, él los goles los mete a la primera. Él, si analizas todos los goles que ha hecho, les hace pegando a la primera. No es un jugador que se construya él la jugada. Necesita que alguien construya, y él se perfila bien porque toma las decisiones correctas de pegar a la primera. Sabe que si tiene que controlar el balón, no es muy rápido, y entonces si controlo el balón, doy tiempo al defensa, ya perdí la opción de meter gol. En los goles que ha metido, les ha metido prácticamente todos pegando a la primera, que es lo que hacía en mi época Hugo Sánchez. Pegaba a la primera. Sin embargo, Emilio Butragueño, pues con la habilidad y el talento, le daba más opciones de hacer más cosas. Y esto es lo que le pasa a Sergio Castell, al jugador grande que tiene ahí. Pero yo le veo muy similar a Mourad. No voy a decir que parecido a Alex Alegría, porque Alex Alegría era también un jugador grandote, pero era aún más torpe. Pero yo en ese sentido creo que posiblemente sume un poquito más, pero no mucho más que Mourad. Si cogen la racha de meter los goles, te van a hacer goles, tanto el uno como el otro, y ahí, bueno, pues bueno, es decisión de Julián Calero. Entiendo que es un perfil que a él le viene bien, y eso es lo verdaderamente importante, que para el entrenador le gusta y le viene bien. Le hubiera gustado pues Bastón o Gallego, pero le han traído a este otro que a mí me da la sensación que sí que le encaja a él, que es a quien le tiene que encajar.
Goldar firma por 2 temporadas y media, lo decía antes, y Sergio Castell simplemente por lo que resta de temporada. ¿Qué opinas también de esto?
Bueno, pues denota bien a las claras las apuestas que se hacen por los unos y por los otros, que yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí Sergio Castell pues se ve en su currículum que no ha hecho otra cosa que cambiar, y a mí eso también...
Eso preocupa, ¿verdad?
Eso me chirría un poquito, ¿no? Porque se rinde si tú permaneces en los equipos.
Y que esta temporada, además, Luis, Sergio Castell no ha sido titular, creo que nada más que con el Burgos, quiero recordar, bueno, al menos de las 15 primeras jornadas, porque revisando, siempre en el banquillo, jugador que salía a partir del minuto 60, y bueno, pues lógicamente, cuando uno no tiene protagonismo encima en el equipo que va colista, Luis, que yo creo que esto lo hemos pasado por alto. Hemos fichado dos jugadores del último equipo de la segunda división ahora mismo.
Ya, claro, ya ahí es lo que dirá Julián Calero, que a él le hubiera gustado jugadores que no están jugando en primera división y tienen que optar a jugadores que no juegan en el equipo que va último en la misma categoría en la que tú estás. Bueno, es lo que tenemos, son las opciones que tenemos, se está trabajando muy bien y de forma maravillosa. Yo simplemente, enriqueciendo el debate, pues un poquitín he criticado ahí a Sergio Castell, pero a mí, insistir con este jugador, porque claro, si tú funcionas en un equipo, ese equipo no te va a dejar marchar, vas a permanecer años y te van a renovar y vas a continuar. Y si cambias a mitad de temporada y a la siguiente te marchas no sé dónde, hombre, Dani Blanque decía que es que va progresando. Bueno, si vas cambiando de equipo para progresar, estoy en el Girona, luego paso al Valencia y luego paso al Barcelona, pues sí, que claro, es parece razonable. Y luego también Pablo Chinarro comentaba que es que ha marcado 9 goles en la categoría. Y yo le pregunté, ¿pero cuándo marcó esos goles? ¿Cuántos ha marcado en esta temporada? Dice, no, en esta temporada no ha marcado ninguno. Claro, traemos a un jugador que esta temporada aún no ha mojado, que se dice vulgarmente en el fútbol. Ese es el jugador que hemos traído. Bueno, entre tener algo y no tener nada, pues han optado por traer algo. Yo lo que pasa es que hay esa posición, entendiendo que tenemos a Mourad y entendiendo que tenemos a Artola, traer a Sergio Castell, insisto en que me chirría un poquito, pero aquí el técnico yo creo que está contento y con eso nos tenemos que quedar, que a Julián Calero le viene de maravilla, que es a quien le tiene que venir bien.
Veremos a ver lo que opina el míster. Serán presentados ambos jugadores este martes y el miércoles Michu hablará del mercado de invierno. Recuerdo que se cierra en la jornada de mañana. Luis, no sé si llegamos a tiempo para ese mediocentro que pedías.
Sí, el medio centro que pedía, claro, lo que pasa es que no sé ahí el proceso de Andy, por dónde anda, ya son muchos meses los que va recuperando, no sé si hablaron que para marzo una cosa así a lo mejor pudiera estar, pero vamos, contar con Andy después de todo ese proceso de recuperación, de todo ese proceso de inactividad, contar con él parece...
Es más fácil contar con Javi Pérez que con Andy, yo creo, a este paso.
Ya, hombre, Javi Pérez también está complicado, porque cuando hay la experiencia te dice que cuando hay un jugador que se mete en lesión, tras lesión, salir de la misma. Yo en mi época, que recuerde, solamente recuerdo a Rafa Alcorta, el jugador del Athletic de Bilbao, que luego jugó en el Real Madrid, en la selección española, etcétera, etcétera, que tuvo ahí año y medio de lesiones, no salía, parecía que no iba a salir nunca y al final salió. El resto de ejemplos que yo tengo de mi época, sinceramente, aquellos que tuvieron cuando una lesión de un lado, cuando de otra, al final terminaron todos ellos dejando el deporte, porque claro, si no te deja trabajar, si no tienes continuidad, pues el rendimiento nunca puede aparecer.
Luis, vamos rápido. Recibimos el próximo lunes al líder, nuevo líder, Las Palmas, que le ha quitado el puesto a Eibar al haber ganado 1-0 al Huesca el sábado. Se coloca como líder con 48 puntos, le sigue el Eibar con 47 y el Burgos, por cierto, ha salido después de 16 jornadas del playoff de ascenso, que ha sido una auténtica maravilla y que, bueno, podríamos recuperarlo si se dan ciertos condicionantes. ¿Qué opinas de Las Palmas? Y luego ya te pregunto para terminar sobre el futuro del Burgos, de los próximos compromisos que enseguida te relato. Cuéntame qué esperas de ese partido.
Bueno, espero sobre todo una cuestión, dos cuestiones diría yo. Las Palmas es un magnífico equipo, tiene un equipo extraordinario de jugadores, pero es emplea un estilo de juego que es el que mejor nos viene a nosotros. Ellos quieren acaparar el protagonismo, tener la posesión, sí que tienen calma y tranquilidad, sí que tienen unos magníficos jugadores, tienen un buen portero, la defensa es buena, los laterales dan mucha profundidad, en el medio campo tienen equilibrio, tienen posesión, tienen circulación y en la parte de arriba, especialmente en su extremo derecha, digo, iba a decir extremo izquierda, Pejiño, porque es un zurdo que juega de extremo derecha, es un zurdo que juega, como digo, ahí en esa banda derecha, tiene un delantero centro que Cardona, que es bastante bueno, es un chico interesante, tiene a Moleiro, tiene muy buenos jugadores, tiene a Jonathan Viera, tiene muy buenos jugadores, esto es totalmente cierto, pero yo me quedo aquí con que juegan en el plantío, que estamos hablando de que es el mes de febrero y jugar en el plantío en el mes de febrero
hace mucho
frío que puede haber y estás hablando de un equipo canario, y me quedo también con que este perfil de equipos, el Andorra, estos equipos que quieren llevar la iniciativa en el juego, nos vienen de maravilla. Y sinceramente, no es que lo apueste y lo manifieste con el corazón, sino que lo digo con la cabeza, convencido estoy de que este partido lo vamos a sacar adelante.
Fíjate, ahí está, titular para ir motivando a los oyentes. Frío van a pasar, porque juegan el lunes a las 9 de la noche, horario criminal. Además, no solo por la temperatura, sino por ser un día laboral y esos horarios nocturnos que va, bueno, por desgracia, hacer que mucha afición pues no pueda acudir con los niños, porque a esa hora ya tienen que estar en la cama. Para terminar, con un grado de optimismo, Luis, la última pregunta. ¿El futuro que le auguras al Burgos Club de Fútbol después de este Tourmalet, donde se puede decir que nos hemos medido ya a los rivales más llamados a estar en la zona top de la categoría? Después de Las Palmas viene, o sea, nos toca viajar hasta Asturias para enfrentarnos al Real Oviedo, recibiremos luego al Albacete, viajamos a Zaragoza, recibiremos al Granada y nos tendremos que medir al Eibar. Hemos pasado ya este Tourmalet de rivales difíciles, luego sí que es verdad que mencionó los dos últimos, que son el Granada y el Eibar, que son harina de otro costal, pero bueno, ahí hay un tramo entre el Real Oviedo, el Albacete y el Zaragoza, donde yo creo que podemos volver a sonreír en febrero, ¿no?
Yo mi apuesta, Raúl, está en que nosotros, sé que tenemos que hacer todos, enfrentarnos con todos esos rivales, prácticamente con todos, porque queda prácticamente toda la segunda vuelta. Mi pronóstico y diagnóstico es que nosotros, con total seguridad, vamos a estar en la primera parte de la clasificación. Vamos a estar entre los 10 primeros, estoy convencidísimo de ello, y no lo digo con el corazón, lo digo con el análisis y con la conclusión de ver a todos los equipos. Yo creo que hay el Leganés y que puede pujar, etcétera, etcétera. Hay una serie de equipos que pueden pujar y quitarnos ahí posiciones y opciones de meternos en el playoff, y esa es la conclusión que saco yo. Vamos a estar entre los 10 primeros con total seguridad. Y si no nos despistamos y no nos centramos y sobre todo los pequeños detalles están de nuestro lado, tenemos opciones de meternos en playoff. Y lo digo desde el raciocinio y no desde el sentimiento.
Bueno, pues con ese análisis nos quedamos. Luis, como cada lunes, es un auténtico placer analizar la actualidad del Burgos contigo. Ese último partido del Burgos contra el Levante, lo que está por venir contra Las Palmas, los últimos fichajes que ha hecho el Burgos. Veremos a ver si no hay ninguna sorpresa más en el mercado de invierno. Y si no, pues lo contamos en el próximo lunes. Y por supuesto, el lunes que viene con ración doble, el podcast y luego la retransmisión de el Burgos contra Las Palmas. Como cada jornada. Un placer, Luis.
Ha sido un placer el mío. Adiós, muy buenas.
Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Nuevo podcast donde analizaremos toda la actualidad del Burgos, como hemos dicho, el cierre del mercado de invierno, y haremos la previa más concienzudamente del partido contra Las Palmas. Saludos de Raúl González. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por seguir la actualidad del Burgos en COPE. Y ya lo saben, también en Tiempo de Juego. Un saludo. Muy buenas. ¡Aupa Burgos!